Bueno, hoy voy a predicar, hay mucho que decir aquí, Dios mío, de la tentación, nivel superado, nivel superado. Hablamos de la tentación. Yo creo, es una prédica por todos nosotros acá, pero específicamente para los jóvenes cristianos y también comenzando en su caminar con Cristo. Eso es para ustedes, para que aprenden bien en esta área. ¿Y qué dice Hebreos 4, verso 15? Hebreos 4, 15, no tenemos un sumo sacerdote, es Jesucristo, que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús fue tentado, entonces, Él es nuestro ejemplo en la vida, ¿no? En su humanidad, porque Jesús es el Hijo de Dios. Hijo unigénito de Dios en su divinidad, el único, la clase única, santo, Hijo de Dios, Dios mismo en carne, Jesús, pero también Él es el primogénito de Dios en su humanidad. Y quiere decir que otros hijos de Dios que vienen después, nosotros, la iglesia, ¿no? Entonces, Él es ejemplo en su humanidad por nosotros. Y seguimos sus pisadas. Ahora, en la vida de Jesús, Él tenía dos tiempos de tentación fuertes que vinieron a Él. El tentador vino. Y la Biblia llama al diablo el tentador. Entonces, el diablo es un experto en tentación. Y tratando que personas hacen cosas afuera de la voluntad de Dios. Es tentación. Cualquier cosa que no está en la palabra, en la voluntad de Dios, el diablo lo ofrece en una forma u otra a las personas. Y necesitamos entender cómo reconocer tentación y cómo resistirla y cómo batallar con esto. Porque es una pelea la tentación. Ahora, Jesús, en su vida que mencioné, hay dos tiempos, estaciones donde Él fue tentado. Primeramente en el desierto, al principio de su ministerio, y en el huerto de Getsemaní, al final de su ministerio. Y la primera tentación era que Él no entraba, que Él iba a caer y que no iba a entrar en ministerio. El diablo vio que Él es el, ya fue revelado, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces el diablo vino para tentarle, para salir de la voluntad de Dios, que no será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fracasó, obviamente, el diablo. Y al final del ministerio de Jesús, en el huerto de Getsemaní, que el diablo vino tratando que Él no iba a terminarla, y no iba a ir a la cruz. No iba a terminar, que Jesús le fue bien 3 años y medio ministrando, predicando, sanando, echando fuera demonios y enseñando a la gente. Pero ahora en el huerto hay una tentación fuerte que vino y Jesús resistió y nos mostró cómo. Entonces, el plan de hoy es para encontrar esos principios que Jesús usó para nuestras vidas que podemos vencer la tentación. Porque tentación en sí también es algo feo, ¿no? Es la presencia del tentador, el diablo. Es la presencia manifestada del enemigo, tentación. Obviamente no nos gusta, no queremos y necesitamos alejar y resistir esto. Es la idea por nosotros. Pero Dios nos ha dado herramientas espirituales ahí que pueden ayudarnos a vencer. Y necesitamos aprender cómo usarlas y cómo manejarlas y cómo ser fuertes en el espíritu. Ahora, Jesús es nuestro ejemplo, recuerden, que Él no había, en Él no había nada malo, Él era sin pecado, pero Él sí fue tentado y Él resistió. Pero eso quiere decir que tentación no es pecado. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Entonces, a veces el diablo trata de confundir los dos, ¿no? Y la gente piensa en tentación es pecado. No, no, todos somos tentados. Y Jesús fue tentado. Ahí la clave es no someter a la tentación, no doblar rodilla a la tentación, no hacerla, ahí no pensarla. Y eso es lo que vamos a enseñar hoy. Y, tentación es parte de estar vivo aquí en la tierra, donde el tentador anda alrededor buscando quién puede devorar. Entonces, es parte de la vida cristiana. Jesús nos enseñó a orar que no entramos en tentación. Ya no dijo, ores que no tendrás tentación, que no entras, no sometes. Ahí, porque él sabía, tentación va a venir a todos nosotros, en una forma u otra, y el diablo nos conoce, ¿no? Él nos sigue, Él sabe tus debilidades, mis debilidades, nuestras debilidades, y Él sabe dónde tentar, ¿no? Pero podemos vencer la tentación. Y este me dice que no tenemos que caer en la tentación, en ninguna manera. Jesús es el estándar de lo que es posible hacer como hombre. Y Él no cayó en las trampas de Satanás y no cedió a la tentación. Y Él sabe cómo hacerlo. Él intercede por nosotros hoy en día, nos ayuda. Él sabe cómo salir, Él sabe la salida de esas cosas. Y Él quiere ayudarnos y seguimos su ejemplo. Ahora los dos ejemplos que hay y esos dos momentos donde Jesús fue tentado fuertemente en la Biblia. Y la primero en el desierto. Y hablamos de esto y hay mucho que decir. Lucas 4, y voy a usar la versión de Lucas, San Lucas, porque este enfatiza la humanidad de Jesús, San Lucas. Entonces, estamos usando a Jesús ahora como ejemplo, como humano. Entonces, voy a leer de Lucas. Ok, listo. Entonces, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y eso fue después que fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo vino sobre él como paloma. Ahí el Señor habló, ese es mi hijo amado, y quien tengo complacencia. Y Jesús estaba listo para el ministerio, 30 años. Y un levita tenía que tener 30 años para entrar en ministerio. Jesús vino para cumplir la ley, entonces él tiene que cumplir la ley. Entonces, como sacerdote, él está listo a entrar y ministrar, y como sacerdote por nosotros. Jesús, lleno del Espíritu Santo, y volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús no iba a abrir una panadería para el diablo, ¿no? Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Ahora, verso 5, solo hago un paréntesis, que esto me interesa, de que mostró todos los reinos en un segundo. ¿Y cómo puede ser esto? Y este es el reino del Espíritu. El reino del Espíritu no tiene tiempo ni distancia. Entonces, cosas sí son posibles. Entonces, es otra dimensión. Ahí, por lo menos la quinta dimensión, tal vez la sexta. Pero interesante este punto. Ahora sí, verso 6. Y le dijo al diablo, el tentador, a ti te daré todo el poder de esos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y espera ahí, ¿quién entregó al diablo todo esto? Adán. Y Adán en el huerto lo entregó. y la, él sometió, él cedió su dominio a Satanás. Es decir, la Biblia llama a Satanás hoy en día el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. Dios minúscula, pero todavía él tiene autoridad y poder en este mundo. Ahí la, es porque no ha sido echado fuera todavía. Pero ahora, a través de la resurrección de Jesús, las llaves, la autoridad ha sido entregada a la iglesia otra vez. Y nosotros debemos usarla y ejercerla mientras tanto. Pero seguimos aquí. Y si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. No, gracias. Y respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo Él servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo, y ese es el reino del Espíritu otra vez. De repente, ahí la el pináculo. Y no hay distancia, recuerden. Y lo puso sobre el pináculo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo. Pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Una cosa, es en Salmos 91, pero el diablo lo citó mal. Y eso no dice esto. Él sí dice esto, pero el diablo olvidó decir en todos sus caminos. Tú sabes, Salmos 91 dice en todos sus caminos. ¿Cuántos conocen? No es el camino de Dios cometer suicidio y saltar. Pero el diablo olvidó mencionar esta parte. El diablo cita la Biblia, pero siempre fuera de contexto. Siempre lo quita y lo arregla, lo corta, lo añade de la Biblia. Esa es una forma de tentación, de falsa doctrina y cosas así. Bueno, en las manos te sostendrá. Respondió Jesús, le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Otro comentario. Las primeras dos veces Jesús dice, escrito está, escrito está. La tercera vez, Él dice, dicho está. Y si vas a vencer con el diablo, tú debes convertir lo escrito a lo dicho. Tú no vas a ganar solo por lo escrito. Tú vas a ganar por lo dicho. Y debes decirlo, mi punto. El escrito debe ser hablado. Ahí la espada del Espíritu. Jesús lo hizo, nos mostró cómo. Y dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Por como 3 años y medio más o menos. Otra tentación al final. Jesús fue tentado por el diablo. Entonces, aprendemos como Jesús lo hizo. Jesús mismo fue tentado. Ahora, hay 3 tentaciones aquí. Uno, a los deseos de la carne. Si este día esta piedra que se convierta en pan. Y una cosa interesante, que aquí da un punto extra, nota que como el diablo dice eso, día estas piedras que convierten en pan, habla con la piedra. Y sabes, el diablo sabe cómo fe funciona. Él sabe, mejor que muchos cristianos. Él no dijo que convierta estas panes, estas piedras a pan. No, no, habla, di estas piedras. Entonces, a veces el diablo sabe poco más que nosotros en la Biblia. Así, es el principio de la fe, ¿no? Hablas las cosas que no son como si fuesen. Entonces, eso es una paréntesis aquí. Pero esos son los deseos de la carne, la tentación del cuerpo, hombre exterior, el atrio exterior. Y el segundo, los deseos de los ojos, le mostró todos los reinos de la tierra, lo mostró, pudo ver, ahí la tentación del alma, ahí de Jesús, y la vanagloria de la vida es demuestra quién eres. Y tírate, y los ángeles mandará de que te guarden, seas el superhéroe famoso aquí, el orgullo de la vida es la tentación al espíritu. Entonces Jesús fue tentado cuerpo, alma y espíritu. Aquí, ¿cómo venció Jesús la tentación en el desierto? Ahora, aquí están las herramientas, los principios que tú y yo podemos aplicar en nuestras vidas. Primeramente, que la cosa más obvia es lleno del Espíritu. Jesús fue lleno del Espíritu y volvió del Jordán. Ahí estaba 40 días y noches en la presencia de Dios. Y eso es como casi 1,000 horas en la presencia de Dios, ahí orando, meditando, cantando, ahí en el desierto, ahí adorando a Dios, y Dios Padre llenando con el Espíritu. Cuando el diablo llega 40 días después, Jesús está listo. Jesús está cargado, ¿me entiendes? Está lleno ahí con el poder del Espíritu Santo. Ahí es mucho más fácil resistir el diablo cuando estás lleno con el Espíritu. Y tienes una vida de oración, una vida de adoración, una vida de la palabra, ahí de vives, meditas, escuchas, ahí palabra mucha manera, ahí estudias, mantenga lleno, ahí esto ayuda a resistir tentación. Ahora, Jesús no ignoró que había un tentador. Él era tentado por el diablo, dice verso 2 en San Mateo. Y el diablo es llamado el tentador, el acusador de los hermanos. Él nos acusa, nos tienta. Esto es su papel. Ahí es interesante, el diablo no es solo el destructor, él es el tentador. Porque él no tiene autoridad y nosotros la tenemos. Pero si Él puede engañarnos con tentación, Él puede usurpar nuestra autoridad. Esa es la manera que Él funciona. Ahí entonces, no piense que el diablo es una cosa tremenda. Él es una boca grande, ahí tratando de engañarle con mentiras. Él es el padre de mentiras. Tentación en sí es una mentira. Que no es cierto que el diablo está prometiendo ahí con la tentación. Eso es falso. Siempre, cualquier tentación no es como el diablo lo pinta. Él está tratando de engañarle. Porque tentación comienza, el diablo lo pinta bonita. Como, chévere, y es bueno para mí, es para divertirme, para como sea. Pero no muestra las consecuencias. Él no muestra en un año qué pasa, ahí él no muestra el proceso de destrucción, de la pecado, de la cuando está concebido, concibe muerte. Dice en Santiago, termina con muerte, separación de Dios. Y comienza con acusaciones, con condenaciones y separaciones. Es Romanos 8 que habla de esto. Y la persona lejos de Dios y con menos comunión con Él, separado. Ahora, todavía es un hijo de Dios, eso no cambia, la relación no cambia, pero comunión sí. Es una cosa ser hijo de Dios, es otra cosa estar en comunión con Él. Y pecado, tentación sometida, separa cristianos de comunión con el Padre. En lugar de estar en la presencia de Dios, está en la presencia de la tentación, que es el diablo, el enemigo. Entonces, eso es porque tenemos cuidado, porque siempre termina mal. Una historia, yo hablé en el primer servicio, que yo recordé, yo trabajé en un restaurante hace muchos años, un restaurante griego, y ahí había uno de los chefs conmigo, que él tenía la adicción de apuestas, y siempre apostando con partidos, con equipos, en fútbol más que todo, y otras cosas también. Y él siempre perdió su plata, ¿no? Él trabajó toda la semana, perdió su plata viernes en la noche. Y estaba casado también, y su matrimonio era un caos porque no había plata. Obviamente la esposa enojada con él porque está gastando la plata y todo, y no pueden vivir bien o nada. Entonces, una vez yo recuerdo, él lo hizo por llamadas, ¿no? a su gente con sus apuestas. Y él estaba allí en el restaurante y llamó. Y hizo su apuesta, lo colgó. Y él me miró y me dijo que si yo pudiera, yo cortaría mi mano para no hacer esas llamadas ya nomás. Pero no puedo resistir, no puedo. Y yo no era cristiano. Entonces yo, como bobo, yo no sabía qué decir. Simplemente digo, oh, qué pena. Hoy en día yo pudiera ayudarle, ¿no? Ahí, pero en este tiempo no tenía idea. Y yo, bueno, aguanta, ¿qué hago? Llegó a, pero yo estoy seguro, las primeras veces él llamó y tal vez ganó su equipo o casi ganó, y qué emoción, tan chévere. Ahí de esas me da una emoción tremenda haciendo apuestas. Pero terminó en muerte, terminó en destrucción, ¿no? Ahí era su familia, su matrimonio, su salud, su todo. Es como el diablo lo maneja, ¿no? Y ahora Jesús estaba lleno de la palabra de Dios también. Él usó la espada del Espíritu. Jesús no razonó, no meditó, no pensó, no discutió, no negoció con la tentación. Él simplemente dijo, escrito está, dicho está. Él puso la espada a trabajar. Porque si quieres alejar la tentación, debes sacar la espada. Porque el diablo no tiene defensa, ¿no? Nosotros tenemos armadura, gracias a Dios, la armadura de Dios. Pero el diablo no tiene nada. Él está sin defensas. Si tú le atacas con la palabra, él no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es huir. ¿Estás escuchando? Y esas buenas noticias. Ahí, si lo pongas a trabajar y crees y hablas, no puedes pelear, no es una pelea silenciosa. No, si solo yo no voy a hacerlo, yo resisto, no, eso es fuera de la palabra, eso no es bueno, no lo hago, no, y vas a perder. Pero el diablo es un experto en juegos mentales, y tú terminas haciéndolo. Él va a terminar engañándole, y tú vas a pensar, vale la pena hacerlo. En una forma u otra, en mil formas, pero el diablo es un experto en esto. Él tiene 6,000 años de tentar personas, por lo menos 6,000 años. Él sabe cómo hacerlo. Y nosotros no tenemos tanta experiencia como él, pero saca la espada y tráigale a tu cancha. Y pelea con palabras en lugar de pelear con pensamientos. La cancha del diablo es pensamientos. Nuestra cancha es palabras. Si lo llevas a jugar aquí, tú vas a ganar. Si juegas en su cancha, vas a ser derrotado. Okay, eso está. Entonces, ven, diablo, juegas conmigo por acá. ¿Cuáles conocen? Cualquier equipo que juegue en su propia cancha tiene ventaja. Sí, entonces, nosotros tenemos ventaja. Entonces, trágale, diablo, juegas, peleamos por acá. Y vas a ganar. No luches callado. No es una pelea silenciosa. No, si no golpeas, te van a terminar acabando. Si luchas correctamente, vas a ganar siempre. Jesús lo hizo. Ahora, otra cosa, siempre he pensado en esto. ¿Y por qué el Espíritu Santo le llevó al desierto? Y yo creo que el Espíritu Santo sabía que Jesús va a ser tentado. Ahí él sabe que iba a pasar en el futuro, al final de esos 40 días, pero el Espíritu Santo le apartó por tiempo de ayuno, oración y palabra, y llenar, eso es cierto, pero también para, él no le llevó a Jerusalén, o Galilea, o Nazaret, le llevó al desierto, donde no había nada del mundo, no nada de cosas de este mundo. Ahí como separándole del mundo, que entonces él pudo pelear mejor y preparar mejor. Porque Dios, el Espíritu Santo quiere apartarnos del mundo para acercarnos a Dios. ¿Estás escuchando? Y no es solo para apartar del mundo y yo soy legalista y yo fariseo y yo soy mejor que tú, pero yo no hago eso. No, no, es para apartamos, para acercamos a Dios. Es exactamente lo que pasó. Pero el Espíritu Santo siempre nos guía a apartar de cosas del mundo. Y a ciertas cosas, es verdad, la Biblia dice, no provees para los deseos de la carne. No, no damos al diablo municiones. No, no, no ayudamos al diablo. No le damos nada. Y hay ciertas cosas que debes evitar. Algunos van a tener que sacar el televisor del cuarto. Otros deberán poner su computador en un lugar visible en la casa. Algunos no deberían hablar con su ex novia, ex novio, como sea, no, ya no más contacto. Y algunos tal vez que han tenido problemas con drogas y alcohol y todo, otros vicios así, debes apartar de sus amigos antiguos. Amén. Y sitios, hay un sitio ahí en el barrio o la cerca donde hay cosas ilícitas de todo tipo, ahí tú evitas ahí. En lugar de caminar por esta calle, ahora yo voy a cambiar mi ruta, yo camino por esta calle. Se mete, yo evito esto. You know, es más fácil evitar tentación que resistirla. ¿Estás escuchando? Y tratando de ayudar a personas aquí. Si alimentamos la carne, el apetito será cada vez mayor. Si hacemos que la carne muera por hambre, en ese sentido, va a perder su influencia y va a morir, va a salir la tentación. Y debes, en ese sentido, dejar que la tentación muera de hambre. No, no lo alimentas. No le da nada para trabajar. No sometes un centímetro ahí a las cosas. Y algunos son débiles contra la tentación porque se han sometido una y otra vez y terminan esclavos en la cárcel. La final de tentación es muerte, separación y esclavitud. Es porque no es bueno, ¿me entiende? Es porque resistimos esto. Y algo más, tal vez aquí también, cuidado con los espacios de ocio también en la vida. Jesús estaba en el desierto ocupado con las cosas de Dios, y no era ocioso, pero ten cuidado si no tienes nada que hacer, estás aburrido en la casa y estás aburrido con la vida, con su trabajo y cosas. Esta puede ser una puerta abierta para tentación. Manténgate ocupado. Ocupado trabajando en lo natural, trabajando en el reino de Dios, sirviendo, amando, buscando a Dios, pero el ocio no es bueno. Ahora aún vas de vacaciones, tal vez fuiste de vacaciones esos días, los niños están fuera del colegio y qué chévere, pero siempre llevas tu Biblia, ¿no? Y llevas un buen libro para leer, escucha podcasts de las palabras, veas videos busca tiempos de oración y adoración, pongo los audífonos, escucha alabanza. Y no seas ocioso en las cosas de Dios. Y vas a reposar, descansar, pero no en las cosas de Dios. Amén. Aún puede ser más tiempo, es la idea. Y no griten tanto, Dios mío. Mantente fuerte espiritualmente. Y aún cuando acabó toda tentación, el diablo se apartó de él por un tiempo. Quiere decir que el diablo busca otra oportunidad. Tal vez el diablo perdió ahí con Jesús en el desierto. El diablo dice, bueno, voy a mirar si él me da otra chance, otra oportunidad. El diablo observa, ¿no? Ahí esperando. Entonces, es porque necesitamos mantenernos llenos con el Espíritu Santo. Y no, ya, yo gané y ahora no hago nada. No, yo gané, pero ahora voy a ejercitarme para la piedad. Dice la Biblia que estamos haciendo esto. Y llénete, ama a Dios, adora a Dios, lee la Biblia, congrega, sirva, y más, compartes Cristo con otros, a todo lo que es bueno hacer por nosotros. Y si eres inteligente, te mantienes fuerte. Y ustedes son muy inteligentes. Amén. Y en Getsemaní ahora, ahora Jesús ganó, el diablo se fue. Y hablamos de esta tentación. Y antes de la cruz, y Jesús entendía lo que debía enfrentar en el Calvario, ¿no? Y él buscó fortaleza en la oración. Y la primera tentación, repito, fue para detener a Jesús entrar en el ministerio. La última tentación era para detener a Jesús terminar el ministerio. Ahora, esto que voy a hablar es más por cristianos más maduros. Tal vez has estado en el ministerio sirviendo a Cristo y amándole por varios años o décadas y gloria a Dios, pero debes terminar bien la carrera. Debemos acabar bien la carrera. Porque a veces personas van bien por 30, 40 años, pero los últimos años como flaquean, no sé, y no tienen el mismo fruto y cosas pasan y alejan. No sigues, terminas hasta el final. Vas corriendo con Cristo hasta el final. Y ahora, esta tentación es parecida pero diferente. Vamos a Lucas 22, verso 40. De San Lucas otra vez, más de su humanidad, recuerden. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y lleno de angustia, oraba más intensamente, ya, tres veces en total. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y la presión de la tentación, y la presión del que iba a venir. Y Jesús sabía en su alma y en su mente. Y ahora, ¿cómo venció Jesús la tentación en el huerto de Getsemaní? Y en la prensa. Getsemaní quiere decir la prensa, ¿no? Él fue bajo presión aquí. Y él dice en verso 40, orad para que no entréis en tentación. Jesús no ignoró la tentación otra vez, sino que la reconoció. Y él estaba listo ahí para trabajar. Él sabía qué estaba pasando, que está siendo tentado, que es el diablo. Ahí la tentándole. Ahí si piensas tentación, solo eres tú y sus deseos y su cuerpo, sus sentimientos. No vas a resistir mucho. Pero cuando reconoces, esto es diabólica. Esto es el diablo mismo hablando. Ahora, tal vez no es el diablo mismo, es uno de sus empleados, un demonio, ¿me entiendes? Pero todavía es tentación. Satánico, que viene de él por lo menos. Y entonces reconoce y no vas a resistir. Busca apoyo también. Jesús no lo enfrentó aquí solito. Él trajo sus amigos, tres amigos íntimos, Juan, Jacobo y Pedro, y para ayudarle, ¿no? Y cuando eres tentado y hay debilidades, cosas pasan en la vida, encuentra amigos también que oren por mí, oren conmigo, ayúdame. Ahí que sean responsables con personas y es una ayuda también. Y eso porque es tan importante que congregamos juntos, que las casas de fe y vida, también amistades que puedes tener ahí para ayudarle, ¿no? Para seguir con Cristo, animarle, para resistir tentación. Y Jesús lo hizo. Si Él lo hizo, cuanto más nosotros. Y busca personas que te ayuden a vencer. Y las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero, y me gusta decir también, las buenas compañías nos dan buenas costumbres, buenos hábitos, buenos comportamientos. Cuidado con las malas compañías. Rodéate de las personas correctas. Y cristianos, ¿no? ¿Queremos ganar personas para Cristo? Obviamente, no somos monjas, que no hablamos con nadie, pero a la vez, tenemos cuidados con quiénes son nuestros amigos íntimos en la vida. Mis amigos íntimos son cristianos, y son personas que creen como yo, ¿me entiende? Eso le ayuda a fortalecer. Y que es un ambiente donde no seas tentado, es la idea. Y bueno, y otra cosa Jesús hace aquí, entró en la oración, y se apartó y puesto de rodillas oró. Y aún en otro evangelio dice se postró también. Y oró al Padre, y no solo oró, oró con intensidad, sudando sangre. Y él está concentrado en esto. Él está bajo presión, la prensa. Ahí oró por lo mismo tres veces. Cuando hay tentación, debes orar varias veces a veces. Una vez no es suficiente. Ora por fuerzas y sigues orando media hora un día, un tiempo, otro 45 minutos, otro 15 minutos, otra hora durante días y para vencer la tentación. Amén. Y esto quiere decir que Jesús no venció la tentación la primera vez. Le tocó tres veces. Si te tocó a Jesús tres veces, ¿cuánto más nosotros? Pero él no paró. Ahí Jesús siguió. Sabía que la victoria viene de Dios Padre. Pero una cosa más de oración que quiero decir. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no venció la tentación por fuerza de voluntad humana. No. Sino por el amor para Dios. Ahora, cuando digo padre, yo creo no es como un padre seco o en sentido, o padre demandándole, padre. No, es padre, como su amor para él. Mi padre, papito, Abba Padre. Y dice Salmos 40, verso 8, que va con esa idea. Y el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Solo alguien que ama a Dios puede decir esto. Me da gozo agradarle, Señor, hacer tu voluntad, hacer tu camino. Y predicamos de esto hace algunos miércoles. Hay una citación de Tomás Chalmers, que dijimos en la prédica, dijo esto: la mejor manera de expulsar un afecto impuro es dejar entrar uno puro. En eso es Padre, tu voluntad, Padre. Y Jesús doblegó sus deseos al plan de Dios. Padre, yo te amo más que esta tentación, que esta cosa del mundo. Que lo puede ser. Pero sabes que tentación no se pinta mal. Si la tentación se pinta como terrible, horrible, asqueroso, ahí ningún cristiano va a hacerlo. Va a ser, bueno, no voy a hacer esto, qué asco. Parece como chévere. Parece como llamativo, atractivo, como me gustaría probar. Hablamos como es. Es porque es una resistencia, ¿no? Pero tú sabes que en el largo plazo, el diablo ofrece deleites temporales, pero Dios ofrece gozo perpetuo, gozo eterno. Y si resistes los deleites temporales, tú tendrás gozo perpetuo, gozo eterno. En las cosas. Y es un sacrificio en un sentido, pero vale la pena. vale la pena entrar en luz y crecer en Dios y acercarla a Dios Santo, a Dios Padre, aleluya, en su presencia, y salir de la presencia de la tentación del tentador y estar acercando al trono de la gracia y recibiendo misericordia y gracia por oportuno socorro. Y la gracia de Dios te llena, la presencia de Dios, aleluya. Eso fue bien dicho en esta parte. Y gracias a Dios. Recibió fuerzas sobrenaturales. Le apareció un ángel. Esto es interesante. Estaba orando, un ángel aparece. Y le fortalece. Ahora, es una cosa, esto es poco de doctrina, pero en la Biblia, ángeles funcionan en las cosas naturales. Y el Espíritu Santo funciona más en las cosas espirituales. Como en la área de finanzas y salud y fuerzas físicas, los ángeles trabajan mucho. Y en el Espíritu Santo, otros frutos del Espíritu y dones y otras cosas más espirituales. Entonces necesitamos saber cómo Dios ha hecho su reino, ¿no? Y Él ha provisto socorro, pero es a través de ángeles muchas veces. Muchas veces, tal vez tú piensas en el Espíritu Santo, pero es un ángel. Pero aún tocaría predicar de ángeles, cómo desatarles, cómo reconocerles y cómo usarles correctamente. Y no adoramos ángeles y no queremos conocer sus nombres, ¿me entiende? Nada de esto. Pero Dios sí, si lees los libros de Hechos, es sorprendente cuántas veces ángeles aparecen. Tú lees Hechos y digo, Dios mío, hay muchos ángeles por acá. Una vez, estoy pensando, Pedro fue sacado de la cárcel de un ángel, se fue a la casa de Juan Marcos, ahí le tocó la puerta, y Rode contestó, ahí y fue tan, vamos, escuchó la voz de Pedro, y entró, ¡Pedro está! Estamos orando por la libertad de Pedro, y él está aquí. Y él decía, no es Pedro, no. Y tal vez es su ángel. Y nosotros no vamos a hablar así, ¿no? Si alguien toca la puerta y dice que, tal vez es su ángel. Ni pensamos esto. Pero parece que ellos fueron en la Biblia, en la iglesia primitiva, mucho más conscientes del ministerio de ángeles que nosotros. Por lo menos. Esta no es mi prédica, pero esto es extra. La conclusión aquí. Él es poderoso para ayudarte. ¿Y qué dice Hebreos 2:18? Y pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y me gusta la versión BLS, dice, es chévere. Y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, tentación. Y cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. No, muy fácil. Y él puede ayudarle. Él fue tentado sin pecado, entonces él puede ayudarte cuando tú eres tentado. Él sabe cómo es. Él sabe cómo compadecerse, cómo ayudarle en esas cosas. Él sabe la salida de cómo salir, que puedes soportarla. Él va a mostrarle la forma de ganar, etcétera, etcétera. Y acercamos confiadamente al trono de la gracia y alcanzamos misericordia y gracia por el oportuno socorro. Gracias a Dios. Hoy puedes acercarte al trono y puedes resistir tentación y puedes andar libre de tentación. Y puedes ganar, mejor dicho, ganar contra tentación. Es posible, es probable, es seguro si haces esos principios. Y vas a tener los mismos resultados que Jesús tenía. Ahí, él mostró cómo, no nos mostró cómo. Entonces, seguimos su ejemplo. Pero es importante porque cristianos pelean con esto. Yo sé que en este mundo caído, este mundo sucio, este mundo maligno que dice la Biblia, necesitamos aprender bien cómo resistir la tentación. ¿Me pueden ponerse de pie, familia? Gracias. Aleluya. Fuerzas sobre ustedes, en el nombre de Jesús. Libres, en el nombre de Jesús.